de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas, genealogías interminables, que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad, que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos, desviados de esta línea de conducta, han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer comenzamos con esta carta primera de San Pablo a Timoteo. Dijimos que son cartas, estas últimas se llaman las cartas pastorales, porque se las escribió a Timoteo y a Tito, sus discípulos, pues como hace un anciano con sus hijos, sus nietos, les da directrices para cuando falte él, porque ya se encontraba San Pablo, pues, mayor, muy mayor. Le quedaban pocos años. En realidad estas cartas están escritas hacia el año 65, y San Pablo fue decapitado, sabéis, en el año 67. Y son cartas que en este momento no estaba preso, pero los últimos tiempos de su vida, en esos dos años sí que estuvo preso también. Y una de las cosas que le dice San Pablo, como escuchamos aquí, es que te dije, Timoteo, que cuando estábamos en Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Éfeso está en el Asia Menor. Éfeso es el centro también del Apocalipsis. Desde ahí San Juan escribió el Apocalipsis a las siete iglesias que están alrededor de Éfeso. Y esas siete iglesias, pues como vemos en el mismo Apocalipsis, tenían sus más y sus menos. No era oro todo lo que relucía. Y una de las cosas que tenían malas esas siete iglesias que denuncia el Apocalipsis es lo que llama San Juan la sinagoga de Satanás. ¿Quién formaba la sinagoga de Satanás? Pues unos judíos, incluso convertidos al cristianismo, pero que eran más judíos que cristianos, que se discutían y enzarzaban entre ellos en vanas genealogías, sobre todo referentes a personajes del Antiguo Testamento, que se fue hijo de tal y de cual y de cual y de cual, una forma muy típica de estudiar la historia. Yo no sé si vosotras tenéis experiencia de esto, pero en mi pueblo, en estos pueblos pequeños, de la montaña de León por lo menos, pues la madre de mi la hermana mayor de mi madre, que la llamábamos madre también nosotros, esa sabía todas las genealogías de mi pueblo y de todos los pueblos vecinos. Sabía quién era cuñado de tal y primo de tal desde el año 1900 para acá. Y le encantaba, pero no solo a ella, sino en todas las casas del pueblo se hablaba muchas veces. Sí, hombre, si este es aquel y aquel, aquel hijo de tal, que su madre murió hace 60 años de no sé qué. Y a mí algunas veces me gustaba escucharlo, ¿no crees que no? Escuchar todas esas viejas genealogías. Yo un día le dije a esta mujer, que se llamaba Hermenegilda, le dije de Pedro Reyero, porque yo soy Jesús Villarroel Fernández, y Pedro Reyero es Pedro Fernández Reyero, y entonces coincidíamos en el Fernández. Me echó la cuenta como con una calculadora y me dijo: cinco generaciones antes está el entronque, Somos primos, Pedro Rillero y yo somos primos en quinta generación. Y me explicó perfectamente la generación y quiénes fueron padres y hijos y con quién se casaron y dónde y de qué y todo. Pues este San Pablo le dice aquí a Timoteo que tenga cuidado con esas cosas, sobre todo cuando se refieren al Antiguo Testamento, que ya no eran cosas de la vida, porque hasta la quinta o sexta generación pueden ser cosas de la vida, te encuentras con las personas. Pero cuando hablas de eso, de un personaje que vivió hace 1000 años, pues todo eso no son nada más que fábulas y que en realidad pues no sirven para nada, ni tienen nada que ver con Dios, ni llegan a nada, digamos, real. San Pablo tiene en la carta a los Colosenses, que también la escribió por estos tiempos, ya de mayor, tiene un capítulo 2 que merece la pena que lo leáis. Capítulo 2 de la carta a los Colosenses habla contra las vanas filosofías, las vanas palabrerías, lo que él llama los elementos del mundo. Porque estos judíos convertidos estaban más en estas filosofías y en estas cosas más que en Jesucristo y más que en el cuerpo de Jesucristo. Porque como dice San Pablo a los Colosenses, la realidad es el cuerpo de Cristo. La realidad es la iglesia. La realidad es la comunidad. Y esa comunidad se edifica en el amor. Y lo que nos interesa verdaderamente es el amarnos los unos a los otros, el querernos los unos a los otros, porque todo lo demás, pues, digamos, es lo que llamaríamos ahora ideologías, lo que llamaríamos puro pensamiento, pero que no tiene nada que ver con la conversión verdadera, con el corazón, con la vida nueva, con la vida traída por nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo, como sabéis y os decía ayer, su única fe era en Jesucristo y creía, y después esta tarde o mañana hablaremos de eso. Y creía en Jesucristo y nada más que en Jesucristo, y todo lo demás que te distrae, pues no le interesaba, no le interesaba. Yo no sé si a vosotras os ha pasado, pero a muchos de nosotros les ha pasado que según vamos avanzando en edad, hay muchas cosas de la vida, muchas cosas del mundo, lecturas, por ejemplo. Pues yo he cambiado completamente de lecturas. Yo cuando veo esas novelas grandes en los films, en los cortes ingleses, en las librerías, esas novelas que se escriben, por lo menos en España, gordísimas, y que las compra muchísima gente, pues para mí adentro digo, pero ¿cómo las podrán aguantar? ¿Cómo podrán aguantar eso? Pero el que viva a ese nivel lo aguanta. Santa Teresa de Jesús era súper aficionada a los libros de caballerías. Y los libros de caballerías en aquel entonces, pues eran las novelas de hoy. Era la forma de novelar en aquella época. Libros de caballerías se llamaban así, pero son novelas como las que hoy nosotros podemos comprar. Y yo en este momento pues no puedo aguantar nada de eso. Es que se me caen de las manos. A la primera página, a la segunda página, sencillamente me entra un vacío, un hastío, un no sé qué, una insustancialidad, una falta de contenido que para mí me interese, pues total. Y entonces, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues miren ustedes, yo no soy ningún santo, pero realmente, pues, me interesan cosas más sustanciosas, cosas que me hablen de Jesucristo, cosas que me hablen de Dios. Y lo mismo me sucede con las canciones, aunque las canciones no tanto, porque cuando Pepe y yo veníamos por el camino, pusimos a una tal Nana Mercury o Mercury, o no sé qué. ¿Cómo?
Nana Mercury.
O Moscuri. Que las hemos oído hace montones de años y me sonaban bien, pero como recuerdo de otras épocas, como recuerdo del pasado, y además porque tiene una voz preciosa esa mujer. Y entonces, pues, pero me sucede lo mismo. Si las canciones que me cantan no están ungidas no tienen una unción del Espíritu Santo, no tienen algo del Señor, no tienen algo de vida sobrenatural, de vida espiritual, que lo notas porque te arde el corazón, como dice la Biblia, lo notas porque algo sucede dentro de ti en esa dimensión, pues realmente no te interesa, no te interesa. Y San Pablo pues amonesta a su gente y le dice a Timoteo, quédate ahí, pues para que la gente no vaya así, no vivan un cristianismo superficial, no vivan pues de lo que verdaderamente no da vida, de lo que verdaderamente no interesa, sino que vayan al fondo de la cuestión. ¿Y cuál es el fondo de la cuestión? Pues nos lo dice ahí muy claro, sencillamente que el plan de Dios fundado en la fe, y el fin de esto es la caridad. O sea, vamos a entrar en la dimensión de las virtudes teologales. Vamos a tener fe, vamos a tener esperanza profunda en Jesucristo y caridad. Es decir, la realidad es el cuerpo de Cristo. Y es en una comunidad cristiana donde se puede vivir esto. Si no fuera la comunidad cristiana, no existiría Dios. Si no fuera la comunidad cristiana, no existiría la resurrección de Jesucristo. Si no fuera por la Iglesia, ¿quién podía probar que Jesucristo ha resucitado? ¿Dónde quedaría la resurrección de Jesucristo? Es la Iglesia, es la comunidad, es la gente de fe, es la gente que cree, la que verdaderamente prueba que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. Y eso es lo que quería San Pablo. Yo me alegro y me gozo en esto que estoy diciendo, porque en realidad, pues, bueno, después de tantos avatares como pasa uno en la vida, yo os doy estos consejos porque también me pasa como a San Pablo, como voy siendo viejo, pues cualquier día son los últimos que doy. Entonces a uno le gusta dar estos consejos. Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Pues sencillamente que he ido descubriendo que la comunidad es el lugar donde se puede predicar, el lugar donde se puede probar que Dios vive, el lugar donde se puede probar que Dios existe, el lugar donde se puede probar la resurrección de Jesucristo. Una comunidad fundada en la fe y fundada en el amor, como nos dice aquí San Pablo. Hace poco he tenido una experiencia para mí bastante interesante. En el mes pasado, en el mes de marzo, estuve dando los ejercicios espirituales a unos monjes benedictinos de un monasterio de Navarra que se llama Leire, el monasterio de Leire. Así como hay 24 monjes de comunidad, otros cuantos que se habían unido para los ejercicios, más unos 8 o 10 curas seculares de parroquias y de eso que también se habían unido a los ejercicios. Y yo les prediqué pues mi predicación, que la mayoría de los que estáis aquí me la conocéis, de la gratuidad de Dios. Ya estáis salvados, le decía, y me miraban con unos ojazos, con una cara. Les predicaba la gratuidad de Dios, les predicaba todas estas cosas. Y bien, pero hubo un momento hacia el tercer día que yo me sentí como un ave fuera de corral. Porque algunas cosas que les decía les causaba extrañeza. Me miraban como diciendo, pero este hombre ¿de dónde viene? Esa gratuidad tan rotunda que predico yo, ¿de dónde viene? Y me entró mal. Aquella tarde salí a la habitación diciendo, pero ¿tú quién eres para venir aquí a perturbar y a conmover la vida de unos monjes que se están ganando el cielo consigo mismos? Se están ganando el cielo con su propio esfuerzo, se están ganando el cielo comiendo a todas horas batatas cocidas con acelgas, rehogadas con ajillos. Y casi era lo único que comían. ¿Quién eres tú para venir a decir a los monjes otra cosa distinta de la que han vivido siempre? que es el ganarse el cielo por sí mismos, con sus esfuerzos, con su cosa. Y cuando tú les hablas de otra cosa, se quedan con unos ojos mirándote, así como diciendo, ¿a quién hemos traído? Este es un monstruo. Y me metí en la habitación y me metí mal. Os digo la verdad que me metí mal. En un momento dado salí de la habitación para pasear por el claustro y me encontré con un monje mayor. Y ese me hizo bien, porque no me habló nada más que dos palabras, pero me dijo simplemente, son los primeros ejercicios espirituales de mi vida que no me culpabilizan. Y eso ya es bueno. Eso ya me gustó, que una persona mayor dijera eso. Pero así todo yo seguía muy mal. Después vuelvo a entrar en la habitación y leo el prólogo de la regla de San Benito. Y en el prólogo de la regla de San Benito hay unas frases preciosas. Entre ellas se dice, ¿quién puede habitar la casa del Señor? ¿Quién puede habitar el monte santo del Señor? ¿Quién puede habitar en el monasterio? ¿Quién saca fruto verdaderamente del monasterio? Aquel monje que sabe y vive que todo lo que hace no es suyo, que su canto no es suyo, que es Dios el que le da la gracia para cantar, que el que quiera hacer las cosas por sí mismo y tienda sencillamente la necesidad de ganarlo todo por el propio esfuerzo, nunca estará a gusto en la casa del Señor. Se sentirá mal, se sentirá deprimido, se sentirá. Y entonces, pues, tiene un comentario precioso, vamos, tiene un párrafo precioso, San Benito, de esto, que después se le decía yo a los monjes. La regla de San Benito es una regla muy especial. ¿Y saben ustedes por qué? Por unos cuantos párrafos que tiene a lo largo de toda la regla, que marcan la diferencia. Porque son de absoluta gratuidad. El resto de la regla es decir lo que tienen que hacer los monjes. Lo que tienen que hacer los monjes con mucha suavidad, porque ya San Benito estaba muy convertido. La Iglesia había condenado en el año 421, el Papa Zósimo había condenado el semipelagianismo, que es la tendencia a que nosotros tenemos que merecer. Nos salvamos por gracia, pero tenemos que merecerla. Y el Papa Zósimo lo había condenado. Y San Benito fue semipelagiano la mitad de su vida. Pero ya en Monte Cassino no lo era. Y entonces era evangélico, tenía una suavidad que algunas veces a mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando legisla sobre el vino que deben de tomar los frailes en la comida. Y dice, muy simpático, dice, un monje de por sí no debería tomar nunca vino. Pero como en estos tiempos es imposible la tarea de convencerles de que deba ser así, pues entonces concedemos a los monjes que beban vino en la comida. No más de media hemina. Una hemina es como medio litro. Dice, a no ser que alguno verdaderamente necesite más. Y entonces el abad podrá darle un poquito más de vino. Más de medio litro. Y entonces, pues, estos párrafos de San Benito pues me dejaron muy bien, porque digo, si es que es esto, si es lo que yo estoy predicando, si a estos monjes hay que predicarles lo que dice su Santo Padre, no lo que les ha dicho pues una teología contrarreformista de estos últimos siglos, que no ha hecho nada más que meternos en un moralismo tremendo de escrúpulos y de autoganancia de la vida, de Dios y de todo esto. Y al día siguiente todavía estaba yo mal y me pongo a predicar la charla de la mañana. Y cuando me pongo a predicar la charla de la mañana, en un momento se me iluminó. Y como que el Señor me dijo interiormente, tú no eres ningún francotirador, no eres ningún extraño predicando lo que estás predicando. Convéncete de que es verdad lo que estás predicando. ¿Por qué? porque tienes una comunidad detrás que lo está viviendo. Porque esa comunidad prueba que esta doctrina es verdadera. Porque tienes miles de personas detrás de ti a los que esta predicación mía y de otros, no solo la mía, pero también la mía, esta predicación ha cambiado las vidas de tantas personas que en este momento están disfrutando del Señor, están orando, están cantándole a Dios, están alabando, están viviendo una vida espiritual profunda. Eso es la prueba de que esta doctrina es real y verdadera, cuando cambia vidas, cuando transforma a las personas, cuando sucede algo. Porque la palabra de Dios que se predica y no sucede nada, y no solamente en la renovación carismática, no creáis que solo estoy hablando de la renovación carismática, estoy hablando de conventos de monjas como vosotras, estoy hablando de otros sitios. Hace poco he dado ejercicios espirituales también a las dominicas contemplativas de San Sebastián. Y ahí hay tres chicas muy jóvenes, de 29 años o así. Digo de 29 porque dos tenían 29, la otra no sé exactamente. Y me pasa lo mismo. Estas chicas no hacen nada más que escribirme y decirme que les mande charlas y canciones y todo esto, porque el Señor les ha dado una vida nueva con este tipo de predicación. ¿Qué sucede entonces? Que son parte de esa comunidad de la que habla el Señor. Son parte de aquellas personas a las que el Señor con la predicación les ha transformado la vida. Y entonces esto es lo que es la prueba de Jesucristo. Esto es lo que es la verdad de que nos habla aquí San Pablo. Vanas palabrerías, cuántas cosas decimos dentro de la iglesia, que si debemos de hacer esto, que si debemos de hacer lo otro, para ser mejores, para ser no sé cuántos, para ganarnos el cielo. Mire usted, su vida se la va a cambiar el Espíritu Santo. Y nada más que el Espíritu Santo. Cuando escuche alguna palabra, o alguna canción, alguna alabanza, alguna oración que verdaderamente le toca el corazón, que verdaderamente le dan ganas de Dios, que verdaderamente se da cuenta usted de que está ungida esa canción o palabra, entonces sígala, pero sígala de verdad, y sígala para escucharla, no tanto para ponerla en práctica, como solemos decir, porque poner en práctica, pero ¿quién pone en práctica el Evangelio? ¿Quién puede poner en práctica estas cosas? Estas cosas solamente las pone en práctica el Espíritu Santo, porque son de arriba, son cosas de arriba, vienen del cielo, son gracias de Dios, entonces son regalo. Pero con la humildad de tu corazón, y aquí lo dice muy bien San Pablo, a ver si soy capaz de encontrarlo. El fin de esto es la fe fundada en la caridad, que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. El corazón limpio. Corazón limpio es el que escucha la palabra de Dios y la sigue. Es decir, va detrás de ella, al olor de tus perfumes, como dice el cantar de los cantares. Es decir, deja que esa palabra le haga, deja que esa palabra, como a la Virgen María, le embarace, deje que esa palabra verdaderamente llegue a lo profundo de su corazón y entonces transforme su vida. El tener la suerte en la vida de escuchar una palabra buena, el tener la suerte en la vida de escuchar o de vivir o de experimentar una comunidad en la que se viva del Señor, se ore verdaderamente a un Señor vivo, resucitado, que nos da su Espíritu, que tiene Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo nos toca, nos cambia, nos transforma, nos quiere, porque en definitiva todo se resume en eso. En definitiva, todo lo que nosotros podemos percibir del Espíritu Santo lo podemos llamar arrepentimiento, lo podemos llamar oración, lo podemos llamar, pero en el fondo todo es un amor, un sentirse amado. Porque ¿qué es el hombre nada más que un ser que necesita ser amado? Ya podemos tener en la cabeza montones de cosas, figuraos las cantidades de cosas que podemos tener en la cabeza. Pero es como aquella chica que venía del ateísmo. Esa chica que venía del ateísmo, que yo os conté, bueno, no sé si a vosotras, pero yo sé en el otro sitio, que os conté que durante toda su vida había amontonado argumentos para no creer. Desde que se alejó de la iglesia había amontonado argumentos para sencillamente demostrarse a sí misma que Dios no existe. Demostrarse a sí misma que todo lo de Dios es una patraña. Demostrarse a sí misma que todo lo que dice la iglesia son tonterías, son patrañas. Y que los que viven de la fe son gente oscurantista, son gente rancia, son gente del pasado, son gente que no tienen un sentido real de la vida. Y esta chica, como tantos otros, pues fue a un grupo de renovación carismática a hacer el seminario, pero parapetada, diciendo: yo me voy a defender de todo lo que me digan, a ver quién me discute a mí, después de que he preparado mis argumentos durante tantos años. Y cuando llegó allí, resulta que nadie la trató de convencer de nada, y se quedó súper extrañada. Se quedó súper extrañada. ¿Qué pasa? Es que no me tratan de... ¿sí? Nadie le dijo nada. Es que yo pienso... Tú piensa lo que te dé la gana. Aquí lo único que decimos es que le reces al Espíritu Santo esta noche al acostarte una pequeña oración. ¿Y con eso qué? Que lo reces. Que le reces al Espíritu Santo una pequeña oración. Y claro, se descolocó. Se descolocó. Y como le rezó al Espíritu Santo una pequeña oración, pues el Espíritu Santo fue haciendo su obra y resulta que empezó a sentir cosas dentro de ella, empezó a notar cosas dentro de ella, empezó a notar que le ardía el corazón, empezó a notar, pero se defendía. No. Y ahí tenéis una chica que a la vez estaba tocada por el Espíritu Santo y en la cabeza intelectualmente seguía siendo atea y además con todas las ganas de su alma. Hasta que en un momento dado ya la contradicción fue tan fuerte que se echó a llorar. Se echó a llorar y dijo: vale, Señor, me arrodillo delante de ti. Me arrodillo delante de ti. Tú has podido, me has vencido. Yo estaba completamente convencida de que nadie me podía a mí llevar al camino por donde tú me estás llevando. Es que yo creí que el camino este no existía, era otro camino. San Pablo nos lo dirá, que le pasó también lo mismo. Y entonces dice esta chica una cosa muy bonita, decía: desde el momento en que me dejé en las manos del Espíritu Santo que estaba tocando mi corazón, asistí a mi propio nacimiento. Me di cuenta cómo iba naciendo yo, cómo iba naciendo yo por obra del Espíritu Santo. Me estaba convirtiendo en una criatura nueva. ¿Y qué es lo que nos pasa a todos nosotros? Pues miren, es que nos pasa como a esta chica una cosa muy sencilla. Nos pasa que en la cabeza, con este racionalismo que tenemos ahora, con este racionalismo que tiene la gente, que se parapeta, que es que yo pienso que... Y hay ideas, y hay predicaciones laicas, y hay laicismo por todas partes, y hay... pues no sé qué, ética de no sé cuánto. Hay una cantidad de formulaciones que te dan la sensación de verdad, te dan la sensación de estar dentro de la cultura verdadera, dentro de la cultura actual. Hay predicaciones de este tipo tan fuerte, que a la gente le envenena el alma, sobre todo le envenena el cerebro. Y ahí tenéis a vuestros sobrinos, y ahí tenéis a vuestros nietos, y ahí tenéis a muchas personas de estas, porque dicen: pero abuela, usted, ¿pero cómo cree? ¿No ve que es una tontería? ¿Cómo va a misa? ¿No ve que eso es una tontería? Pues usted va a creer en los curas. Pero si somos unos sacaperras. Si han hecho nada más, no, en toda su vida no ha hecho otra cosa nada más que sacar perras. Y entonces, claro, como todo esto procede de la cabeza y somos todos tan racionalistas por envenenamiento, o por infección, como la gripe, porque se transmite esto Pues resulta que todos nos hacemos como muy fríos para las cosas del Señor, porque tenemos demasiado habitada por tonterías, por vanas palabrerías, que dice aquí San Pablo a Timoteo, nuestro cerebro. Lo tenemos habitado por vanas palabrerías. Pero ¿cuál es la realidad de nuestra vida? De esta chica y de la otra chica, y la tuya y la mía, ¿cuál es la realidad nuestra? La realidad nuestra es que por mucho que tengamos el cerebro parapetado con un fortín de esos, con no sé cuántos cañones apuntando al horizonte, en el corazón somos unos pobres bichos. Necesitamos todos que se nos quiera. Necesitamos, y ahí es donde domina Dios. El corazón, no hay ideas que valgan. En el corazón el dominio es de Dios. Ahí es donde Él verdaderamente puede influir. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y en el corazón es donde Dios puede actuar. Y el corazón es el que queda conturbado, el que queda quebrantado cuando viene el Espíritu Santo. Y en el corazón es donde suceden las conversiones. El corazón está a la intemperie. El corazón está dispuesto mucho más fácilmente que la cabeza a un beso, a una cercanía, a un cariño, porque el corazón tiene unas necesidades profundísimas, mucho más profundas que las de la inteligencia. Y ahí es donde se fundamenta verdaderamente una comunidad cristiana, en personas que se aman en el corazón y desde el corazón. No con vanas filosofías, ideologías, palabrerías, todo esto que nos dice San Pablo, sino que en el corazón pues hay una unión y una unidad por obra del Espíritu Santo. Y donde hay una comunidad de convertidos, donde hay una comunidad de personas tocadas, donde hay una comunidad de personas queridas, esta comunidad alaba a Dios, manifestado en Jesucristo. Porque es a través de Jesucristo donde nos viene este bien inmenso, esta gracia de Dios inmensa. Si es así, entendéis perfectamente por qué yo os decía antes que ¿quién lee una novela de estas de ahora? ¿Quién lee estas cosas que están fundamentalmente teñidas por todo el tipo este de cultura, de vanas palabrerías, de ideologías, de no sé cuánto? Todo lo que es salvación hoy en el mundo, todo lo que se predica como salvación, el progreso, la democracia, el sexualismo, la no sé qué, que todo se convalida y da igual ser una cosa que ser otra. Pues yo eso, pues miren ustedes, yo eso no lo aguanto. No lo aguanto, son vanas palabrerías. Pero no lo aguanto porque el Señor me ha regalado otra cosa, como dirá después San Pablo. Y me ha regalado su don y su Espíritu Santo. Si no, no tendría más remedio que aguantarlo, porque no tendría otros horizontes. No vería otras cosas, no podría ver de otra forma. No tenía otros ojos. Y entonces hay miles y millones de personas hoy día que son víctimas de la predicación actual de la de la predicación de la cultura. Esa catequesis mala que nos dan muchas veces pues los predicadores culturales, a veces hasta los gobiernos, que nos quieren adoctrinar, que nos quieren meter por su ideología. Los gobiernos actualmente son ideólogos, son convertidores, predican religiones, no precisamente la de Jesucristo, pero sí la suya. Un adoctrinamiento, y para eso la gente tiene que estar vacía en el corazón. La gente no tiene que querer, la gente tiene que vivir lo que se les dice. Te meten en el cerebro. Hoy día hay una asignatura que creo que nos van a encajar, o les van a encajar a los niños de España, que se llama Educación para la Ciudadanía. Yo no la he leído, Pero según el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, es totalitaria. Y lo que intenta es adoctrinar a los niños en una ideología, que es una ideología, por lo tanto, laica, laicista, anticristiana. Entonces, pues, figuraos, dice San Pablo, que no os dominen a vosotros eso que él llama los elementos de este mundo. Porque entonces también había cosas. Los elementos de este mundo para San Pablo es, pues, todo lo que se llama materialismo, todo lo que se llama, pues, lo que habla él, los fornicarios, los envidiosos, los que no hacen nada más que traficar en todos los sentidos para ganar dinero, en fin, lo de siempre. Los elementos de este mundo, no os dejéis dominar por los elementos de este mundo que os vencen, los halagos de la vida, los halagos de las cosas, los halagos del bienestar, de tantas cosas, no os dejéis dominar por los elementos del mundo. Y le dice a Timoteo, y esta es la carta, te he dicho que te quedes en Éfeso para que tengas cuidado de esas iglesias, que no se vean dominadas por los elementos del mundo, porque van destruyendo poco a poco el cristianismo. Ayer os decía cómo hoy día tenemos al anticristo dentro de casa, porque predicamos valores cristianos y cultura cristiana, pero sin Jesucristo. Y en gran parte donde se educa a los niños hoy, se les educa en el humanismo cristiano, se les educa en los valores cristianos, se les educa en las virtudes cristianas, en la paz, en la justicia y todas esas cosas. Incluso se les quiere educar hasta en la misericordia cristiana, pero sin Jesucristo. Es decir, expulsamos a Jesucristo de su propia casa, porque Jesucristo es el que nos ha traído esto. ¿Dónde y en qué religión y en qué diccionario existe la palabra misericordia si no es en el cristiano, en la cultura cristiana que viene desde hace 2000 años de Jesucristo? Y hoy hay montones de parroquias, montones de colegios, montones de escuelas donde se predican los valores cristianos y se le dicen a las catequistas, empezando por mi parroquia o por la parroquia del vecino, pero a los niños enseñales algo más. Háblales de Jesucristo, enséñales alguna oración, por lo menos el Padre Nuestro. Háblales de lo que significa la primera comunión. Y no le digas que la primera comunión, como la misa, como todas esas cosas, no sirve nada más que para reunirnos, estar juntos y querernos. Que no, que la primera comunión no es para eso. La primera comunión no es para quererse, la primera comunión es para recibir a Jesucristo nuestro Señor. Si predicamos todos los valores cristianos sin Jesucristo, le estamos metiendo sencillamente al cristianismo una herida mortal, porque estamos expulsando a Jesucristo del lugar que le corresponde. Evidentemente el cristianismo no lo va a matar nadie, ni nosotros. Por mucho que queramos, moriremos nosotros en nuestro afán inútil, vano y palabrero de predicar la paz de Jesucristo sin Jesucristo. Moriremos nosotros. No va a morir el cristianismo, ya saldrá el Espíritu Santo por donde pueda. Porque nosotros sí que somos los que vamos a morir. Y las próximas generaciones dirán, ¿y estos de qué iban? ¿Estos de qué iban? Pues bien, a lo largo de la historia siempre tendrá que dejar San Pablo algún Timoteo para que cuide de esas iglesias, que no caigan en la vana palabrería, que no caigan en, sencillamente, filosofías interminables y cosas de esas que no conducen a ninguna parte. ni todo lo que estamos viviendo actualmente, que es lo mismo. Es hijo de los elementos de este mundo que no conducen a nada que sea verdadero y limpio de corazón, como es el amor, donde se manifiesta que Jesucristo vive y ha resucitado. Por eso, queridas hermanas, pues le damos gracias a Dios de poder pues escuchar estas cosas que nos dice la Biblia. Simplemente escucharlas, leerlas despacito, porque solo he hablado de un párrafo. Y esto es una forma como muy despacito de leer la Biblia y comentar la Biblia. Y vaya que si es actual, vaya que si nos vale a nosotros, si estamos viviendo lo mismo, si es lo mismo. Bueno, pues damos gracias a Dios por este don que nos hace de poder pasar un rato. Y esto es un lujo. Esto es un lujo, el poder pasar un rato, escuchar estas cosas, vivir estas cosas. Es un lujo tremendo. Primero, porque otras personas no pueden hacerlo, porque tienen que trabajar o tienen que hacer. Y segundo, porque otras personas, aunque lo quisieran hacer, no pueden hacerlo porque no entenderían nada de lo que estamos diciendo. Es un lujo exterior, pero también interior, del corazón. Y ese lujo nos lo ha regalado el Espíritu Santo. El poder entender algo de esto que es verdaderamente lo que nos da la vida de Dios.